En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 26 de junio, fiesta de San Pelayo, a este espejo de la Iglesia Diocesana aquí en COPE León. Entre San Juan y San Pedro, en este día de la memoria litúrgica de San Pelayo, día a día la Iglesia de León recupera poco a poco la normalidad en estas jornadas, ya fuera del estado de alarma por la pandemia, pero con la precaución que sigue exigiendo la situación sanitaria y que impone mantener restricciones de aforo en los templos y también la distancia de seguridad. Así se hacía a pie de calle este pasado miércoles en la tradicional misa del día de San Juan, que sí se celebró en la calle Ancha, aquí en la capital leonesa, frente a esa emblemática capilla del Cristo de la Victoria. Una Eucaristía simbólica en este mes de junio, marcado por el mensaje del pasado día de caridad en la solemnidad del Corpus, con una llamada a esos gestos de apoyo, tanto en forma de ayuda económica como de acompañamiento y ánimo. Una caridad efectiva que, en las circunstancias que ha provocado la pandemia del coronavirus, se ha hecho realidad con la atención a más de 1.000 personas que han acudido a Cáritas desde el pasado mes de marzo y lo han hecho en demanda de ayuda. Una respuesta desde las comunidades parroquiales de León que hoy conoceremos en este espejo, puesto que nos trasladaremos a la agrupación parroquial San José, donde la coordinadora del servicio de Cáritas nos explicará cómo se adaptaron al reto que se planteó a partir del día 14 de marzo con el inicio del confinamiento en ese estado de alarma. También en este espacio podremos escuchar cómo sonaba el órgano de la catedral este pasado martes, cuando el nuevo organista del primer templo, el presbítero Francisco Javier Jiménez, después de convertirse en nuevo canónigo junto con otros dos sacerdotes de la diócesis, pulsaba por primera vez los teclados de ese instrumento tan extraordinario. Y hablaremos con el nuevo organista para conocer cómo ha vivido su llegada aquí a la catedral y sus expectativas como responsable de la música en la liturgia del primer templo. Todo en este espacio que ya echa a andar aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, con los contenidos avanzados, con las presentaciones hechas, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos estamos atendiendo a más de 1.000.000 de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Diócesis de León. Hoy más que nunca, la Iglesia de León ofrece toda su ayuda.
Semana más en la que la vida de la Iglesia de León sigue retomando actividad, ya sin ese estado de alarma que por fin terminaba el pasado domingo. Y desde la sección de Agenda Diocesana, al inicio de nuestro espacio de este espejo, repasamos las citas más destacadas de los próximos días. El domingo a la 1:00 p.m, la parroquia de San Froilán acogerá una celebración especial en la que el obispo don Julián conferirá los sacramentos de la iniciación cristiana a un grupo de adultos que a lo largo de este curso se ha venido preparando con las actividades que promueve el Servicio Diocesano para el Catecumenado de Adultos. Es una celebración que, según la tradición, se desarrolla, tiene lugar siempre en el marco de la Vigilia Pascual, pero que este año, con el cierre de templos en Semana Santa por la situación de pandemia, todo obligó a posponer hasta este próximo domingo, 1:00 p.m, parroquia de San Froilán. El próximo lunes se celebra la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Es el día del Papa, con la tradicional colecta del óbolo de San Pedro, y también habrá misa capitular en la catedral a las 5:00 p.m. El próximo martes se reúne el Consejo Presbiteral, última reunión de este curso, en un encuentro que va a presidir el obispo don Julián y que, para mantener la distancia de seguridad, se va a desarrollar en el aula magna del seminario a partir de las 10:30 a.m. Y el miércoles, día 1 de julio, justo en la jornada en la que se cumplen los 4 años de la colocación de la primera piedra e inicio de las obras, el obispo don Julián va a bendecir el Museo Diocesano y de Semana Santa en un acto que se va a desarrollar a partir de mediodía y que va a suponer la culminación de 4 años de trabajo que se han venido desarrollando, ejecutando en ese histórico edificio del Seminario Mayor, nueva sede del Museo Diocesano y de Semana Santa. Son referencias de la agenda diocesana, las hemos repasado en este espejo. Continuamos aquí en COPE León cuando es la 1:39 de la tarde y ahora lo hacemos dando la bienvenida a Marta Redondo, colaboradora habitual de este espacio, que hoy desde su sección Desde mi Ventana nos ofrece un comentario que está centrado en el santoral del día y que ha querido titular, como no, San Pelayo.
Entre San Juan y San Pedro, San Pelayo está en el medio. Tal suerte le ha tocado ocupar a este niño de nombre Peleón, que murió mártir tal día como hoy, un 26 de junio del año 925 en Córdoba, a manos del propio Derramán III, según dejó escrito el historiador leonés y diputado a Cortes Modesto Lafuente. De aquella las alianzas estaban a la orden del día, así que en el año 920 acompañaban Pelayo y su tío obispo a la corte del rey de León en apoyo del reino de Pamplona, que estaba siendo atacada por Derramán III, cuando la mala suerte hizo que tras la derrota en una de las batallas tío y sobrino fueran apresados. Después de 3 años de cautiverio, el obispo fue liberado, pero Pelayo quedó como rehén. Se dice que a Derramán III le requirió para menesteres deshonestos, prometiéndole riquezas y honores, pero el mancebo se negó a sus proposiciones, lo que desató las iras del califa. Enojado por sus reiterados desdenes, el emir ordenó su martirio, que nos describe don Modesto y el santoral de manera lúgubre y cruenta, ya que se refiere muerte por desmembramiento mediante tenazas de hierro. Después fueron despedazados y sus restos echados al bodoque. Tal hecho conmovió profundamente a todo el orbe cristiano, que se apresuró a disputarse las reliquias del adolescente según la costumbre de la época. Pero solo la ciudad de León, capital del reino cristiano por aquel entonces, tuvo el honor de hacerse con el cuerpo del venerado mártir por insistencia del rey Sancho, que hizo levantar una iglesia dedicada a él. Una vez muerto el monarca, su hermana y regente, Elvira de León, que residía como monja en el monasterio de Pala del Rey, llevó a sus religiosas a la nueva fundación, germen que luego albergaría nuestro actual San Isidoro, donde ya entonces había una comunidad de canónigos, lo que hizo que coexistieran las dos comunidades. Por aquella centuria era conocido el cenobio como San Juan y San Pelayo. Cuando en el 988 León fue atacada por Almanzor, las monjas huyeron a Oviedo llevándose los restos del mártir consigo y allí residen desde entonces en el monasterio benedictino de San Pelayo. Es en la actualidad patrono del seminario menor de Tuy, además de ser protector de niños y modelo de castidad. Por cierto, en pueblos como Velilla de la Reina honran hoy también su memoria. ¡Feliz fiesta, por tanto!
Mes de junio, mes marcado por la celebración del Corpus Christi, Día de Caridad. Han tenido lugar distintos actos. Se ha presentado la memoria de actividades de Cáritas Diocesana del año 2019. Cáritas trabaja a pie de parroquia, trabaja a pie de calle, y uno de los ejemplos de las realidades de Cáritas aquí en nuestra diócesis es el servicio de Cáritas que funciona en la agrupación parroquial San José, una realidad que atiende esa dimensión social y caritativa desde esa agrupación parroquial en la que están integradas pues parroquias del norte de la ciudad y del Alfoz también, por ejemplo Navatejera, Villaquilambre, Villasinta y esas parroquias de los barrios del norte de la ciudad. Y atendiendo ese servicio de Cáritas en la agrupación parroquial San José está Aida Vasco, es la responsable de este servicio, trabajadora social. Podemos hablar esta tarde con Aida. Buenas tardes, Aida, bienvenida a nuestro espacio diocesano.
Buenas tardes, José María.
Bueno, Aida, hablamos de que en este mes de junio siempre se hace especial hincapié en esa dimensión de la acción social y caritativa de la Iglesia, se ha presentado la memoria de actividades, se ha celebrado el Corpus Christi Día de Caridad, y queríamos hablar con vosotros, con la agrupación parroquial, porque es una de las entidades más dinámicas de nuestra diócesis, que ha puesto en marcha un servicio de Cáritas para atender a esa realidad de distintas parroquias, es una zona amplia. ¿Cómo está siendo? Porque en la presentación de la memoria de actividades ya se hizo especial hincapié en la memoria de actividades de Cáritas, de la realidad de la situación y cómo ha afectado la crisis sanitaria del coronavirus. Ha sido un impacto muy grande. Más de 1.800 personas han llegado a Cáritas Diocesana desde el pasado mes de marzo pidiendo algún tipo de apoyo, alguna ayuda por una situación difícil que están atravesando. ¿Cómo habéis vivido, Aida, en la agrupación parroquial, en ese servicio de Cáritas, esta situación? ¿Cómo ha sido?
Bueno, desde que se decretó el estado de alarma, teníamos claro que teníamos que estar al pie del cañón, atendiendo a las personas más vulnerables. Pusimos en marcha varias líneas de actuación durante todo este confinamiento, que van desde la entrega semanal de alimentos en el propio domicilio a todas las personas mayores que veníamos atendiendo, una entrega de alimentos que iba acompañada semanalmente con una carta de ánimo para todos ellos, unas sencillas palabras desde el más sincero cariño, que según nos han trasladado muchos de ellos, les sirvió de bálsamo en esos momentos tan difíciles. Otra de las líneas en las que hemos trabajado durante este confinamiento ha sido la entrega mensual de vales para el supermercado para todos nuestros usuarios. Una asignación mensual que varía dependiendo del número de miembros de la unidad familiar, para que pudieran adquirir ellos mismos los alimentos que necesitasen. Por otro lado, dentro de los proyectos que llevamos a cabo en Cáritas de la Agrupación Parroquial San José, es un programa que se denomina Soledad Cero. En esta ocasión, junto con el profesor de religión de la Universidad de León, don Jorge Juan, sus alumnos de la asignatura de religión y otros voluntarios de Cáritas, hemos intentado acompañar telefónicamente a todos nuestros usuarios mayores. Acompañamiento telefónico diario para saber cómo estaban, si necesitaban algo. Muchos de ellos son personas que viven solas, que nadie les llamaba. Entonces, a lo mejor en muchas ocasiones eran la única llamada que tenían a lo largo del día. Entre todas las cosas que hemos ido llevando a cabo durante este confinamiento, este ha sido, sin dudarlo, uno de los servicios más valorados por los usuarios. Que alguien se interesase por ellos, que alguien les llamara, les preguntara cómo estaban. Y bueno, una vez que ya se empezaron a abrir las diferentes fases del confinamiento, pues hemos ido paulatinamente reduciendo las llamadas, aunque al día de hoy seguimos con ese acompañamiento.
Aida, ha sido un impacto grande, me imagino, la situación. A la presentación de los datos de la memoria se destacaba que Cáritas había detectado la llegada de más de 300 familias que nunca habían sido usuarios de Cáritas, que se veían en una situación inesperada después de todo lo que ha pasado, una situación económica delicada, al ver de repente pues disminuir sus ingresos y su situación de estabilidad. No sé si ha cambiado mucho el perfil, cuál es la realidad que habéis ido detectando en este tiempo, y es posible ir adaptando la dinámica de trabajo que tiene una Cáritas como la de la agrupación parroquial a esta realidad que ha ido cambiando en estas semanas.
Efectivamente, el perfil de usuario ha cambiado. Ahora se acercan familias que hasta que se decretase el estado de alarma podían ir campeando un poco el temporal con un sueldo, bueno, no muy abundante, pero entre eso y alguna cosita iban manejándose, y ahora se ven abocados a la más extrema necesidad, ¿no? Son familias que debido a su sueldo ha sido imposible que tuvieran unos ahorros, y ahora, pues bueno, son estos que nos han cobrado y cosas así. Entonces, bueno, estamos un poco intentando adaptarnos a la nueva realidad, a dar respuesta a todas las personas de la agrupación que lo necesiten, y bueno, estamos trabajando en ello.
Aida, el lema de la campaña de este Día de Caridad, este Día de Caridad del Corpus, de la Semana de Caridad, que se quiere continuar y resaltar, dice: el poder de cada persona, cada gesto cuenta. Nos acabas de contar que hay personas concretas que hacen muchas cosas, por ejemplo, esa situación que habéis ido experimentando del acompañamiento telefónico. No sé si coincides con ese lema: el poder de cada persona, cada gesto cuenta, y en esta situación quizás de manera especial.
Totalmente de acuerdo. Nuestro lema dentro de Cáritas de la Vocación Parroquia San José es siempre sumar. Cada uno podemos contribuir con pequeños gestos para mejorar la situación de los demás, aunque parezcan a priori insignificantes, pero grano a grano se hace granero. Entonces, bueno, en lo que intentamos trabajar cada día.
¿Cómo está siendo la respuesta desde las comunidades parroquiales? La base y el fundamento del trabajo de Cáritas siempre se destaca, en la memoria también se vuelve a hacer hincapié en la importancia de los voluntarios. ¿Cuál es la implicación y cómo están viviendo las comunidades parroquiales que están integradas en vuestra agrupación esta circunstancia? ¿Hay una mayor implicación? ¿Quizás la sensibilidad se ha extremado? ¿Hay una mayor sensibilidad hacia todo lo que está pasando? ¿Cómo estáis viendo un poco la percepción que está teniendo la gente de las parroquias?
Bueno, pues una vez más destacar la implicación de todos los feligreses, colaborando en lo que pueden, tanto económicamente o en cosas materiales. La acción de los voluntarios, no solo en esta ocasión, sino siempre. Yo siempre les digo que ellos son la base de Cáritas, sin ellos esto no podría llevarse a cabo. Dedicación plena y altruista, sin importarles tiempo, ni horas, ni lugar. Entonces, si me permites, pues sí que no quería dejar pasar esta oportunidad para transmitir mi más sincero agradecimiento a todos ellos, a nuestros voluntarios, a la pieza imprescindible de Cáritas.
Y ya por último, ahí queda ese reconocimiento, ahí da un mensaje, porque la situación que se ha vivido ha sido muy excepcional, pero va a tener efectos en el medio plazo. Los próximos meses van a estar muy condicionados por todo lo que ha pasado. Ha habido un shock social provocado por esta situación. ¿Cuál es la perspectiva que tenéis desde Cáritas, de la agrupación parroquial, en las semanas, meses que vienen por delante, de cómo ir orientando vuestro trabajo?
Vienen tiempos difíciles, eso sin dudarlo. Intentaremos seguir estando al pie del cañón, como hemos intentado hacer siempre, y haciéndolo desde el más sincero cariño y apoyo a los que más lo necesiten.
Pues muchas gracias, Aida. Ese mensaje sencillo, pero que es toda una declaración de intenciones y una orientación para el trabajo que tiene por delante Cáritas. Cáritas en esa agrupación parroquial. Nos has contado la experiencia de estas semanas. Ha sido una situación difícil. Se ha ido avanzando. No nos queda más que desearos ánimo y mucho apoyo de todas las comunidades parroquiales para seguir adelante con esa labor y para que el poder de cada persona, cada gesto cuenta, como dice el lema de Cáritas, ese lema se vaya haciendo realidad. Cada persona puede ayudar y lo puede hacer en esta circunstancia excepcional. Cada gesto cuenta, la caridad no cierra, Cáritas no ha cerrado, Cáritas de la agrupación parroquial San José tampoco, y hay que seguir adelante, Aida.
Muchísimas gracias, José María.
Sonaban este pasado martes en la catedral los primeros acordes que interpretaba desde las escalas de los teclados del órgano el que ya es nuevo organista del primer templo diocesano, el joven presbítero Francisco Javier Jiménez Martínez, que llega a León procedente de la diócesis de Guadix, donde ha ejercido como párroco y profesor de religión, y lo hace con la autorización de su obispo por un periodo de 3 años con el objetivo de servir a la diócesis de León desde esa dimensión clave de la liturgia, que es la música, y en especial la música de órgano en un templo como la Catedral. Y con Francisco Javier Martínez podemos hablar en este espejo. Buenas tardes, Francisco Javier, bienvenido.
Hola, buenas tardes, José María.
Bueno, Francisco Javier, ¿cómo viviste esa jornada del martes llegada a León, esa primera vez en la que tenías ocasión de pulsar esos teclados del órgano?
Pues con muchísima ilusión, con una alegría tremenda, sobre todo también poniendo la mirada en una personalidad tan grande como don Samuel Rubio y pensando que la poca cosa que soy yo para sustituirle a él. Y con muchísimas ganas de trabajar.
Bueno, la llegada fue un momento muy especial. Eres presbítero de la diócesis de Guadix, eres párroco, profesor de religión y músico, sobre todo yo entiendo que músico. ¿Cómo surgió esa vocación, la vocación por la música, desde tu primera vocación, que entiendo ha sido la vocación al sacerdocio, Francisco Javier?
Pues yo la verdad es que siempre he dicho, y lo digo porque lo siento así, que mi vocación sacerdotal yo no la entiendo sin mi vocación musical, y mi vocación musical tampoco la entiendo sin mi vocación sacerdotal. Es algo que va unido. Yo a Dios también lo escucho a través de la música, y también intento comunicarlo a través de la música. Por lo tanto, son dos vocaciones que en mi persona yo entiendo que están completamente unidas desde siempre.
Trabajas en estos momentos, Francisco Javier, en un proyecto de tesis, titulas El lenguaje simbólico musical en la obra de Johann Sebastian Bach como expresión estético-teológica de la cruz y la Trinidad. Ahí se ve esa conexión, esas dos vocaciones que confluyen en tu persona. Elegiste precisamente la música de Bach para interpretar por primera vez en la catedral. Entiendo que es un referente para ti, Johann Sebastian Bach.
Bueno, no es solamente un referente para mí, sino que para todos los organistas del mundo, entiendo. Un organista que no toque la música de Bach, los grandes preludios y fugas, fantasía y fugas, no puede estar tranquilo en su profesión. Es decir, Bach es la culmen de la composición organística, y el resto de músicos pues estamos en deuda con él.
Francisco Javier, en tu perspectiva como músico, ¿cuál es la dimensión que crees que le aporta la música a la liturgia? Es un complemento fundamental, el órgano es parte esencial de la catedral. ¿Cómo ves esa incardinación, música y liturgia?
Pues una incardinación, es decir, una compenetración que yo creo que es necesaria, absolutamente necesaria. Yo siempre he dicho, siguiendo a los teólogos escolásticos, que a Dios se le conoce o Dios se comunica a través de la verdad, la bondad y la belleza. Pero yo siempre digo que lo primero que percibimos de Dios es la belleza, que es lo que nos entra a través de los sentidos. Y la música ahí tiene un papel clave.
Es una dimensión esencial en la catedral, se vienen desarrollando desde que se inaugurara, se pusiera en funcionamiento ese nuevo órgano fabricado por la organería Kleist, una casa alemana importante, unos ciclos de liturgia, palabra y música, conecta esas dimensiones. Entiendo que es una apuesta del Cabildo que va a tener continuidad con tu presencia aquí en León, Francisco Javier.
Pues yo así lo deseo, que ese ciclo de conciertos de música y liturgia y palabra pues siga adelante. Además, la dimensión cultural de la música y del órgano de la Catedral de León, eso no tiene ninguna duda, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que unir eso a la espiritualidad, es decir, que en mí, por ejemplo, yo entiendo que tengo la obligación de comunicar a Dios a través de la música, en concreto a través del órgano.
Pues esa va a ser la función de Francisco Javier Jiménez Martínez, nuevo organista de la Catedral. Vaya desde aquí nuestra enhorabuena y los mejores deseos en lo que viene por delante, en esa presencia que va a ser ya habitual aquí en León y en ese acompañamiento a las celebraciones, a la liturgia ordinaria en la Catedral desde el órgano que pulsaba este pasado martes por primera vez. Muchas gracias, Francisco Javier. Buen trabajo en lo que viene por delante en esa responsabilidad como organista de la Catedral.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Pues gracias. Hemos hablado con el nuevo organista de la catedral. Asumía su responsabilidad este pasado martes. Lo hacía de la mano de otros dos canónigos que ya integran, complementan el cabildo de la catedral. La música del órgano de la catedral es el elemento clave de la liturgia y a partir de ahora Francisco Javier interpretará ese signo poco a poco de la vida eclesial que sigue caminando hacia la normalidad de esa vida de la Iglesia de León. Seguiremos hablando en este espejo de la Iglesia diocesana. Volveremos el próximo viernes. Será aquí en COPE León. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.